Radio República presenta en su espacio Cuando los pueblos deciden vivir en la verdad.
Me gradué en el Instituto Militar hace 2 años. Soy oficial de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional.
Vivir en la verdad. Una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad.
La patria anda como muriendo por tanto pesar, pero hay muchos de sus hijos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres, que han de levantarla y refundarla basados en los principios de plena soberanía, libertad y justicia, con todos y para el bien de todos.
Abuelo, háblame de aquella república.
Vivir en la verdad.
Procedan según el protocolo. Yo salgo de inmediato para allá.
¿Qué ocurre, teniente?
Algo muy grave. Pablo León acaba de morir en el hospital militar.
¿Muerto? ¿Pero están seguros? Ay, Dios mío, qué pregunta más estúpida la mía. ¿Cómo no van a estar seguros de algo así?
Esto es una desgracia que tendrá graves repercusiones y consecuencias. ¿Me acompaña al hospital, sargento? Creo que necesitaré su compañía y apoyo en esto.
Por supuesto, cuente conmigo, teniente. Vayamos al hospital y averigüemos qué sucedió con Pablo León.
Un edificio gris y siniestro, donde las ventanas siguen cerradas. En él, un anciano reclama justicia.
Mi nieta es inocente, coronel, y usted lo sabe perfectamente. Le exijo su libertad inmediata.
Lo primero que le digo, compañero Alvarado, es que no alce la voz. Tengo un dolor de cabeza terrible. Lo segundo es que he accedido a recibirle por su parentesco con el teniente Fernando, a quien considero uno de mis mejores oficiales. Y lo tercero es que su nieta no tiene un pelo de inocente.
¡Eso no es cierto!
¿No? ¿Y me puede usted decir qué hacía ella en una reunión conspirativa de un grupúsculo contrarrevolucionario?
Ella fue a una reunión de estudios.
Sí, claro, claro. A estudiar cómo derrocar al gobierno.
Coronel, le garantizo que mi nieta no pertenece a ese grupúsculo contrarrevolucionario, como usted lo califica, ni a ningún otro.
¿Ah, sí? ¿De veras? Parece que en su familia hay una cierta inclinación a desafiar el orden revolucionario.
El coronel Mendoza ha abierto una carpeta roja y ojea varias de sus páginas. Luego vuelve a la primera y señala una fotografía.
Mirándolo bien, tiene un gran parecido su nieto, el teniente Alvarado, con su padre, claro está. El desertor y traidor de igual nombre, Fernando Alvarado. Exiliado hoy día en un país capitalista. Así que primero su hijo y ahora su nieta. Mal andan las cosas en su familia, compañero.
Un auto policial en marcha por una avenida de la capital. En su interior, 2 jóvenes con semblante serio que apenas han hablado desde que salieran del hospital militar.
Esto no debió haber sucedido. Yo tenía que haber impedido que el agente Santiago golpeara a Pablo León de esa manera tan brutal.
Yo no debí permitir que Santiago formara parte del operativo. Pero fue el propio coronel quien dio la orden de que lo hiciera, a petición del mismo Santiago.
Lo más probable es que no tenga remordimiento alguno.
¿Remordimientos? Ese animal no tiene sentimientos. Ah, pero me va a tener que rendir cuentas por ese exceso de fuerza contra los detenidos, contra Pablo León y contra mi hermana Tania. Le voy a...
No, usted no hará nada por su cuenta. ¿Va a tomarse la justicia por su mano? ¿Así es como piensa arreglar una injusticia? ¿Cometiendo otra?
Tienes razón. Pero lo voy a acusar ante el mando. Tienen que llevarlo a una corte militar y someterlo a un juicio sumario. Lo que cometió fue un crimen.
Eso está mejor. Pero no se haga muchas ilusiones, teniente. Santiago es un protegido del coronel Mendoza.
El despacho de un coronel. Asomado tras los cristales de la cerrada ventana, el oficial observa el cotidiano ir y venir de vehículos, de agentes y de detenidos abajo en el patio. Imágenes que hoy se le antojan preocupantes.
Hay un incremento sustancial en la actividad de mis efectivos. Cada día hay más y más arrestos de activistas, periodistas independientes, trabajadores por cuenta propia. ¿Y qué decir de ese grupo de mujeres que se autotitulan las Rosas Blancas?
A la mente del coronel Mendoza acuden imágenes de mujeres vestidas de blanco, portando rosas blancas en sus manos y desfilando por las calles. Un rictus de rencor se apodera de su rostro.
No desisten de manifestarse públicamente, exigiendo libertad para los presos políticos. ¡Libertad! Les caemos encima con los grupos paramilitares. Les damos golpizas. Las encerramos un par de días y nada. Al siguiente domingo vuelven con las mismas. ¿Pero qué carajo está pasando en este país?
A su memoria regresan palabras de otro alto oficial militar.
En la alta dirigencia del partido, del gobierno y las Fuerzas Armadas, se teme que la contrarrevolución ha calado en el pueblo. Habrá llegado la hora de asegurarse un aterrizaje suave. O sea, una vía de escape, por si esto se hunde.
Pero abuelo, ¿qué haces aquí? Te pedí que esperaras en casa.
Ni que me iba a estar yo sentado con mi nieta en un calabozo. Vi a tu jefe, al hijo de... al coronel, que se niega a dejar libre a nuestra Tania.
Déjame eso a mí, abuelo. Por favor, regresa a casa. Y ten por seguro que yo te voy a llevar a Tania hoy mismo.
Mira, Fernandito, yo sé que vas a hacer todo lo posible por sacar a tu hermana. Pero este viejo terco no se mueve de aquí hasta que no la tenga entre sus brazos. Y hasta ese momento le voy a plantar al coronel Mendoza una protesta en la misma puerta de su unidad.
Eso puede ser perjudicial, compañero Alvarado.
Jovencita, este es un asunto de familia. Por favor, yo ni siquiera la conozco.
Soy la sargento Maura Rosales para servirle. Usted me recuerda a mi abuelo. Haga su protesta, pero no se deje provocar.
Me va cayendo bien tu amiga, Fernandito.
No soy su amiga, soy su subordinada.
Pues yo les auguro una buena amistad. Tiempo al tiempo.
El despacho de un coronel.
La causa de la muerte de Pablo León fue derrame cerebral. No hubo tiempo de intervenirlo quirúrgicamente. Fue declarado muerto al llegar a la sala de urgencias del hospital.
Esos muchachos juegan con candela y un día se queman. Supongo que no le hayan avisado aún a sus familiares. Esa fue mi orden estricta.
No, pero no entiendo el motivo.
Teniente, usted para algunas cosas es tonto o se hace. Ese individuo murió a causa de los golpes recibidos.
A manos del agente Santiago.
¿Quién fue? Es lo de menos. El asunto es que hay que arreglar lo de la causa de la muerte. Ya impartí órdenes al capitán Olazábal para que fuera de inmediato a entrevistarse con el médico que certificó la muerte. Tiene que declarar que lo del derrame cerebral ocurrió por un brusco aumento de su presión arterial debido a la emoción de estar encarcelado.
Pero eso puede chocar contra su historia médica, coronel. Si no tiene antecedentes de hipertensión...
¡Se los fabricamos, teniente! ¡Carajo! Ni que fuera la primera vez que lo hiciéramos. Si sabemos orquestar un supuesto accidente de tránsito, ¿cómo demonios no vamos a poder arreglar un expediente médico?
El teniente Alvarado no responde. Y es que lo que pasa por su mente es poco menos que una insubordinación.
Si callas es porque entiendes.
Sí, coronel. Su subordinado entiende ya mucho más que lo que usted piensa.
Alvarado, de nuevo te digo que me simpatizas. A veces me veo reflejado en ti cuando empezaba en lo militar hace una pila de años.
Pues yo no me veo llegando a ser como usted.
Sí, sé que es difícil. Pero si te atienes a lo que te conviene...
Coronel, hay algo más que quisiera plantearle.
Lo de tu hermanita. Malo, malo, teniente. Esa muchachita estaba en un mal lugar, en un mal momento. Pero para que veas que yo soy un tipo generoso, voy a dar la orden de soltarla. Pero eso sí, ya le hice un expediente. Vaya, por aquello de que si reincide, ya tú sabes.
En una casa de barrio, las ventanas vuelven a abrirse.
Ah, sí. Que vuelva la luz a entrar a esta casa. ¿Quieres que te prepare algo de comer, mi niña?
No, abuelo. Gracias. Solo quiero descansar un rato. Dormir un par de horas.
Puedes dormir las horas que quieras. El que haga ruido allá afuera en la calle se las ve conmigo. ¡Sí, señor!
2 horas nada más, abuelo. ¿Me despierta, sí?
¿Qué estás pensando hacer después?
Ir a ver a los familiares de Pablo. Lo más probable es que no sepan aún lo que sucedió. Que Pablo está... muerto. Que lo asesinaron esos canallas.
Tania, acabas de salir de un aprieto. Quizás debas estar unos días, digamos, tranquila.
No, de ninguna manera, abuelo. Yo anoche fui a esa reunión sin pertenecer al grupo de Pablo. Perdóname por haberte mentido. No quería preocuparte, porque solo quería conocerlos, saber de sus propósitos acerca de nuestra patria. Luego llegó la policía y nos cayó encima con una brutalidad inconcebible. Me golpearon, me encerraron junto a ellos y vi cómo se comportaron con valor. Y anoche mismo le pedí a Pablo, poco antes de que perdiera el conocimiento, que me admitiera en su grupo de resistencia.
¿Y?
Que yo, desde anoche, pertenezco a la resistencia contra este infame régimen que nos malgobierna.
El despacho de un coronel.
¿Sabe para qué la mandé a venir, sargento Rosales?
Supongo que para hablar del operativo de anoche y de la muerte de Pablo León.
No, ya tengo todos los detalles que me interesan acerca de eso.
Hay otro asunto que todavía no tengo claro del todo. ¿Cómo actuó el teniente Alvarado? ¿Cree usted que faltó a sus deberes militares?
Radio República les ha presentado Vivir en la Verdad, una novela radial basada en hechos y personajes que forman parte de nuestra realidad. Actuaron en el capítulo de hoy Fernando Gerardo Riverón, Maura Seve Matamoros, el abuelo Luis Felipe Bagós, el coronel Mendoza José Antonio Coro, Tania Yolanda Esteban, producción y dirección Jorge Trilla, les narró Eduardo Alemán.